En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Mónica Marchande, Roberto Morales, Miguel Rico, Roberto Palomar y Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y con Miguelito, que está desde Miami. El partidazo en este día de San Juan, en este 24 de junio, que recibe la visita en este estudio del seleccionador nacional Luis de la Fuente. Don Luis de la Fuente, mister, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues nada, encantado. Juanma, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Estábamos hablando de este asunto de Morata, que a todos, pues hombre, siempre que se producen este tipo de noticias de que se actúa contra el acoso, contra la amenaza, contra el insulto, contra este tipo de situaciones que viven las personas que están expuestas a un puesto público, a nosotros nos alegra. O sea, no siento ninguna pena por el chico de 19 años que ha llevado hoy el susto de la detención y todo eso.
Faltaría más. Y que tolerancia cero. ¿Esto cómo se puede arreglar? Evidentemente, con respeto, con educación y con legislación. Esto no puede quedarse impune a alguien que falta, que amenaza, que agrede. Creo que tenemos que tomarlo muy en serio, porque esto, el día que vaya a mayores y puede ir, pues entonces es cuando habitualmente nos rasgamos las vestiduras. Y creo que es el momento para legislar todo esto y empezar a formar a los jóvenes que... Las redes sociales son, desde luego, para otras cosas.
¿Usted ha tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Le han insultado, acosado?
No. La verdad que yo, ya sabéis que yo no consumo redes sociales, no vivo ajeno a todo ello, no tengo ni idea, lo que se dice no se deja de decir, es la sinceridad, es la verdad. No tengo ni idea, no he vivido ninguna situación así, pero conozco gente cercana que sí, y desde luego, insisto, tolerancia cero.
Dice que usted no tiene ni idea de lo que se dice ni de nada.
No
sabe nada, ¿eh?
Nada. Leo mucho, veo mucho, escucho mucho, pero no nada que tenga relación conmigo. Cero.
¿Y cómo hace ese filtro? Pues, ¿qué pone en Google? Muéstrame todas las noticias, no, menos las de Luis de la Fuente.
Con normalidad. Yo veo la tele, pero si hay algo que van a decir de mí, pues...
¿Cambia?
Pues cambio, quito el volumen. Si no, me gusta escuchar nada de eso. Me deja de ir.
Pero esto es porque usted ha tenido una mala experiencia. Porque,
claro,
decir...
que la tuve, sí, pero vamos, ya sabéis, ya sí. La tuve, pues... Yo esto es una decisión que adopté al poco tiempo de
que yo lo entiendo y se la respeto, por supuesto. O sea, que yo no, yo creo que nosotros no tenemos que estar obsesionados con que ustedes nos escuchen o nos lean o para nada. Y además que, claro, viven esas circunstancias personales con momentos de información que pueden haberse sentido maltratados o dañados o simplemente superados y dicen no.
Bueno, superados no, pero sí tratado injustamente. Entonces, ante esa situación...
¿Esto fue a raíz de la Asamblea?
No. Yo hablo solo de temas deportivos.
Digo que a lo mejor, entonces, cuando se multiplicaron las críticas y tal, dijo, pues mira, ya pasó de todo.
No, eso fue mucho antes. Yo leía todo, veía todo, insisto, y escuchaba. Y me di cuenta que llegaba un momento en que me impedía tomar decisiones con libertad, con autonomía, y dije, se acabó. Soy más feliz, vivo en el desconocimiento de lo que se dice de mí, y sobre todo, lo más importante, más allá de que sea más o menos feliz, que soy mucho, gracias a Dios, es que soy libre, autónomo. Yo todas las decisiones que tomo, las tomo total y absolutamente en libertad. Total y absolutamente. No me condiciona nada ni nadie. Nadie, digo, que yo todo lo consensúo con mi grupo de trabajo.
Sí.
La decisión la tomo yo. Pero agentes externos, cero.
Le entiendo perfectamente. Yo me fui de Twitter porque a veces llegaba a las 11:30 de la noche aquí al programa, después de haber leído durante todo el día una cantidad de cosas que, digo yo, estoy cansado a las 11:30 de la noche. Estoy asqueado ya de todo lo que se ha dicho.
El que diga que es insensible a cualquier tipo de crítica, por suave que sea, miente. Eso es mentira. O sea, querrá vender la moto, querrá vender una imagen de... Falso. Entonces, ante eso dije, soy más feliz. No leo, no escucho, y soy sobre todo, insisto, libre, y me siento muy bien. No tengo ningún inconveniente de seguir haciendo, comportándome así, porque es que me hace sentirme más feliz.
No iba a empezar por aquí la entrevista, pero como, bueno, ha salido el tema... No, es que yo justo le iba a decir que en las últimas ruedas de prensa sí le veo que suelta algo, de vez en cuando alguna cornadita.
Tú sabes, tú sabes que ya hemos tenido... ¿Te acuerdas? Tuvimos una entrevista preciosa en Eurocopa.
Sí.
Y yo te dije que a mí me gusta hablar entre líneas para que la gente trabaje más. Porque dar titulares a la gente le hace vaga. Entonces, yo quiero que lean entre líneas y que piensen un poco. Y digo muchas cosas, que desgraciadamente a veces otras se quedan en tintero o no interesa darle repercusión. Pero digo muchas cosas. Entonces, yo animo a la gente que trabaje mucho, como nosotros, como yo en este caso, y como digo, mi grupo de trabajo y la gente con la que tenemos habitualmente relación, y que la gente trabaje mucho. Que es bueno, vale. Saludable.
Sí, pero eso no está reñido con que últimamente usted de vez en cuando mete alguna embestida. El otro día con Unai Simón. No, es que se le ha maltratado. Unai Simón, no, le habéis maltratado.
Eso es una embestida, no, por favor. Eso debe constatar una realidad. ¿Sí? No es así, no estamos de acuerdo.
Se le ha faltado el respeto. Usted dijo, a Unai Simón se le ha faltado el respeto.
Claro. Se le cuestionó, se dijo que no estaba preparado para ser portero internacional. ¿Mm? Vamos, si eso nos falta el respeto, que venga... Vamos. Que me digan que es falta de respeto, porque falta de respeto no cagas en su tía, ¿no? O sea, yo creo que es una falta de respeto cuando se duda de esa manera de un profesional. A mí se me ha faltado también el respeto. Pero por eso yo en ese momento dije, por eso reitero lo que decía anteriormente, y en ese caso no fue ninguna cornada, fue simplemente constatar una realidad, o por lo menos yo es lo que he leído, lo poco que he leído, que voy a decir, yo sí leo de lo que dicen de otras personas, no lo que dicen sobre mí. Y en ese caso...
O sea, ¿de sus jugadores sí le interesa saber lo que se dice?
Ciertas cosas sí. Y si no, me dicen el grupo de trabajo, mi cuerpo técnico, me informa, oye, hay una situación, porque yo eso sí tengo que tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque hay que estar con el jugador, hay que estar en un momento, si es un momento difícil, hay que estar con él. Si es un momento dulce, pues también. Y eso sí, me interesa saber cosas que puedan decir, que puedan afectarle, porque en definitiva lo que queremos es que el futbolista esté feliz, contento, tranquilo, para que pueda jugar y rendir al máximo.
¿Con Lamine Yamal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección en torno a,
claro
a
sí.
él?
¿Sí? Sí, por supuesto. Yo creo que todos vemos que es un futbolista especial, todos vemos que tiene un potencial extraordinario, todos vemos que puede llegar a ser un futbolista genial, lo es genial, pero quiero decir más, como yo digo, de leyenda, pero todo tiene un proceso. Y lejos estará de acercarse a esa situación si ahora mismo solo es... Es adularle, solo adulaciones, qué guapo eres, qué alto.
Balón de oro, eres el mejor, contratazo, etc.
Él lo tiene muy claro, él está muy 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 centrado, creo ¿sí? que es un chico muy muy maduro para la edad que tiene, muy maduro, y creo que sabe lo que tiene entre manos, pero lejos, insisto, flaco favor le haríamos si solo intentamos darle la parte de adularle tanto. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo? Ahí tienes otra cornadita. No, hombre, porque todos sabemos que las cañas se vuelven lanzas o las lanzas se vuelven cañas, al revés.
Sí, esa también la tiró. Dijo, los primeros que le vais a criticar y a dar sois vosotros.
Pero si hace unos días antes de empezar a meter esos goles que metió, oí a alguien decir que es que a este chico le falta gol. Madre mía. Madre mía, entonces dije, no, yo vivo en otro un mundo de marcianos.
Yo es que tengo la sensación de lo poco que le he tratado con la selección, que me parece un chico súper maduro, efectivamente, hablando con él, muy maduro. Pero claro, luego hay gente que se queda con la imagen de decir, ahí le está con las gafas, la gorra para atrás. Vi que le criticaban por salir a una rueda de prensa con la selección española con la gorra para atrás.
Yo creo que estamos en ese proceso de formación. Creo que es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle. Pero esa es una también de nuestras responsabilidades. Yo he dicho siempre, a mí me ha ocupado mucho más en mi trayectoria profesional el trabajo de formación. Y lo digo además, lo digo orgullosamente, porque yo me he ocupado más formar personas antes que futbolistas. ¿Dónde he estado? Y creo que hasta cierto punto lo he conseguido. Pero que duda cabe que eso es un trabajo que hay que seguir. Hay que seguir insistiendo, insistiendo. Porque nadie nace sabiendo todo. Y un chico con esta situación, en la que ahora mismo, insisto, ve que todo está viento a favor, pero la vida a veces te golpea y tiene compañeros que han estado con él también a un nivel top y la vida les ha golpeado duro y les ha situado otra vez, les ha puesto de rodillas.
¿Este año va a ser más difícil para Lamín que el anterior?
Cada año es más difícil.
Este año va a ser más difícil.
Más difícil, claro que sí. La exigencia es mucho mayor. La rivalidad de los rivales también van a ponerle más resistencia. Cada día es más difícil, pero no solo por lo que tenga enfrente la oposición que tenga de los rivales, sino también por su propia exigencia. Cada día es más difícil, tiene que rendir más, tiene que buscar llegar más alto. Cada día el paso es mucho más difícil.
¿Usted habla con él mucho? O sea, ¿le manda mensajes o...?
Yo hablo cuando está con nosotros.
Vale, no le mantiene un contacto, no, ¿qué tal vas? O algo así. No.
Puntualmente, si ha tenido algún inconveniente, algún tema,
vale,
algo físico, pues sí me inquieta. Eso es algo que que me preocupa por los jugadores, en el sentido de que tengo que hablar con ellos, saber cómo se encuentran y por si necesitan pues un poco de ánimo. Pero no me gustan, en cualquier otro caso no, porque al final todo eso puede parecer hasta que estás interfiriendo en algo. Yo, cuando están en sus clubes, yo siempre les digo, sois jugadores del club. Ahora, cuando estáis aquí en la selección, vuestro club es la selección. Y entonces tampoco yo permito injerencias de nadie de externo.
El otro día dijo usted que Joan García iría a la selección. O eso he leído.
Sí, pero bueno, una cosa es lo que dices, otra es lo que se transcribe.
A ver, entonces.
No, simplemente he dicho que si sigue en esa dinámica, sí, tiene las puertas abiertas de la selección. Joan García ha estado conmigo en la Sub-21. Ya sabemos, yo le conozco bien. Y tendrá oportunidad, si se la gana, como todos. ¿Qué circunstancias se produce? Que es que en España tenemos los mejores porteros del mundo. Así, rápidamente, te cito cinco porteros de top, de nivel mundial. Y es muy difícil entrar a formar parte de la portería de la selección.
¿Pero es más fácil jugar en la selección española si eres portero del Barça que portero del Español?
Forma que me preguntes eso a mí.
No, claro, que ya lo sé. Pero,
que me preguntes eso a mí, que
la exposición...
Que yo creo, no sé, seguramente sí. Pero no sé, ha habido pocos seleccionados en la historia. Vamos, que no se hace para superar a nadie, simplemente es por un planteamiento, por una idea que yo tengo. No sé si habrá habido muchos seleccionadores que haya habido convocatorias con tantos jugadores de clubes diferentes. ¿Qué quiere decir? Y conmigo han estado jugadores del Rayo Vallecano, del Celta de Vigo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no miro la procedencia, yo miro en mi planteamiento, en nuestro planteamiento como grupo de trabajo, los jugadores que pueden ser válidos para desarrollar ese modelo, esa idea.
¿A Hausen quién lo vio antes, usted o el Madrid?
No lo sé, yo lo que sí te digo es...
¿Usted cree que usted?
No, a mí me lo... ese es un trabajo...
Madrid, es cierto, o sea, quiero decir, ¿el Madrid le ficha porque Luis de la Fuente llama a Hausen? ¿Usted cree que sí?
Vamos a ver, mira, nosotros tenemos una ventaja, Juanma, que trabajamos con chicos desde los 14 años, estamos formando, preparando, captando jugadores, talentos jóvenes. Hausen era un chico que ha estado en todas las categorías inferiores, y yo tenía posibilidad de verle, tengo informes de mis compañeros que me han trasladado el potencial futbolístico que tenía. Por eso, a mí no tuve ninguna duda cuando se produjo la circunstancia y la situación de incorporar un central, llamarle. Pero ¿qué ha pasado con más gente? Es decir, que seguramente la sorpresa es para... que es el drama. Es el drama que para algunos medios de...
No, sí, pero es que, mister, vale, yo no voy a ver todos los partidos del Bournemouth.
Ya, pero por eso también, es de esa manera, hay que entender que hay que respetar el trabajo,
claro,
de profesionales,
supuesto,
que nosotros
supuesto,
sí los conocemos.
Por supuesto.
Pero que no tiene más mérito. El mérito tiene solamente hacer bien nuestro trabajo. Mm-hmm. Y lo hemos hecho bien. Entonces, eso nos posibilita conocer a los mejores talentos del fútbol español. Que evidentemente no los tiene que conocer todo el mundo,
claro,
pero que entiendan entonces, que respeten y entiendan que la situación es esa, la realidad, que nosotros sí los conocemos.
El madridismo está entusiasmado con este jugador.
Dicen nosotros como futbolistas españoles.
Por supuesto. Dicen que va a ser un central de época. ¿Usted también cree que estamos ante un jugador que puede marcar una época en el Madrid?
Sí, mira, retomando un poco lo que hablábamos de Lamín, yo creo que si tiene suerte... y eso sí hay suerte porque es con las lesiones.
Sí.
Eso es lo único. Lo demás yo no creo en la suerte. Es todo trabajo, trabajo, más trabajo y profesionalidad. Si no tiene problemas físicos y no tiene un accidente, pues como desgraciadamente hemos visto en algún caso también de talentos importantísimos que han tenido un contratiempo en forma de lesión y le ha impedido crecer y seguir funcionando, tiene madera para ser un futbolista muy bueno, muy bueno. Pero de esos, afortunadamente, tenemos en el fútbol español, en conjunto, en diferentes demarcaciones, muchos. Creo que estamos en un momento de fútbol español muy dulce, donde se ha trabajado muy bien, gracias al gran trabajo que hacen los clubes. Tienen cada día, hay mejores entrenadores, mejores formadores, los futbolistas ya de edad muy temprana están preparados para competir a un nivel altísimo. Pues como los conocemos bien, solo necesitan oportunidades, una apuesta segura, confiada, continuidad, y nosotros se lo le damos eso.
Este año el trabajo es distinto. Hay un mundial a final de año, que es la gran prueba, es la gran competición. ¿Cambia algo su método de trabajo, su forma de trabajar? ¿Va a más partidos? ¿Organiza otro tipo de calendario?
¿Más partidos?
No, pregunto, no sé.
Si no hay tiempo. Si vemos, joder, si nosotros vemos a la semana 50, 60, 70 partidos. Si bajamos todos los fines de semana, si tenemos una actividad frenética, no cambiamos nada. El modus operandi es exactamente igual. No cambia que sea un mundial. Al final vamos a tener que llevar 26 futbolistas muy buenos. Inconveniente, que la exigencia también son contra 26 o 30 y tantos países con sí. 26 futbolistas muy buenos. Ventaja, que nosotros tenemos muy buenos. En mi opinión, que lo he dicho muchas veces, los mejores.
Bueno, hay que clasificarse primero, por cierto. Por supuesto. Hay una fase de clasificación.
No, nada fácil.
Bulgaria, Turquía, Georgia.
Nos va a exigir mucho y sobre todo nos va a exigir empezar fuerte, porque cuando llegas en septiembre la gente, después de 4 meses sin estar juntos, empezar la liga, todavía estás en dinámica de adquirir mejor estado físico, etcétera, etcétera. Los partidos de septiembre siempre son complicados.
La final del Mundial es el 19 de julio. 19 de julio. ¿Cómo van a llegar los jugadores al 19 de julio si empiezan la liga el 15 de agosto? Y tienen que jugar miércoles, domingo, desde el 15 de agosto hasta el 19 de julio.
Creo que estaremos de acuerdo todos en que el número de partidos que hay es muy alto, ¿sí?
Sí.
Creo que sí. El tema es que eso se sabe cuando se hace el calendario. Sí, también, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que es el momento de sentarse. En ese momento que tienes que confeccionar un calendario, ver partidos que hay de liga, competiciones europeas, internacionales, mundialito, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Igual es el momento de sentarse todos los actores, sentarse y poner, dar soluciones. Lo que no vale, sabiendo lo que hay, es que luego en diciembre, en enero, febrero, digas, es que hay muchos partidos, y ya lo sabemos desde cuándo se hace el calendario, el martes, creo, ¿no?
El día 1, sí.
Bueno, pues se sabe, y todas las partes, de momento, en cuanto a la liga se refiere, están de acuerdo. Pero sabes que hay otras competiciones. Luego, entonces, a ver si en algún momento se ponen de acuerdo para cerrar ese asunto, o sigue como está, pero si lo sigue como está, sea porque lo aceptan todas las partes, ¿no?
¿Son los mayores quebraderos de cabeza cuando hace usted las listas, lo que se quejan los clubes de la...
No, y vuelvo a decir que yo no presto atención, pues yo busco...
¿No ha recibido nunca presiones de ningún club?
No.
¿Nunca? ¿Nunca le ha llamado ningún presidente, ningún entrenador para decir no lleves a esta persona o a este jugador a la convocatoria?
No.
¿Nunca?
No lo
hubiera... ¿Algún jugador le ha pedido no ir porque estaba cansado?
No,
porque...
¿No? Todo lo contrario.
No.
Los jugadores vendrían hasta con muletas. No, que van, no, nunca. He hablado con entrenadores...
¿Iñigo Martínez también?
Yo he hablado, pero que si me ha llamado a mí.
No, pregunto. ¿Usted cree que Íñigo Martínez también iría a la selección?
Mira, yo el único, como sé por dónde creo que estás preguntando, bueno, creo, si no me corriges. A mí la única motivación que tengo, y creo que seré el único, es deportiva, con todas las decisiones que tomo. Seguramente el único. Yo ya lo he dicho en alguna otra rueda de prensa. Habrá gente que tendrá otros intereses. Yo no soy sospechoso. Yo la única motivación que tengo es deportiva. ¿Por qué? Es básico, esto es de cajón de madera de pino que dice en mi pueblo. Porque el día que no elija a los mejores, que yo creo, y pierda, me van a echar, que es lo normal, lo que pasa siempre. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué me obliga mi toma de decisiones? A intentar llevar a los que yo creo que son los mejores. Entonces, la única motivación con todos los futbolistas es única y exclusivamente deportiva.
¿Debe ir a la selección española un jugador que ondea una bandera independentista?
Yo en ese tema no entro. Yo lo único que quiero es gente comprometida, que esté implicada, con sentido de pertenencia, una idea, y no entro eso.
No, yo lo digo con todo el respeto, para el que ondea esa bandera, ¿eh? Simplemente digo que a lo mejor está un poco reñido.
Yo no he cuestionado nunca eso, ni lo cuestionaré, y vuelvo a decir, porque yo me ocupa tomar decisiones deportivas, que es lo que a mí me va... dar continuidad,
bueno,
o me va a dar...
¿A usted no le influiría? ¿No le influiría tomar una decisión en función de...
Yo si el futbolista está implicado, quiere venir, tiene compromiso y juega bien, y yo no he conocido a nadie que no lo esté. No he conocido a nadie que me haya dicho nunca que no quiere venir por un motivo determinado.
Si nos clasificamos para el Mundial, a las primeras de cambio, sin tener que jugar repesca, ojalá, la fecha de marzo estaría reservada para jugar una finalísima, la finalísima que se llama, contra Argentina. Campeón del mundo contra campeón de Europa. ¿A usted le apetece este partido o sí?
Muchísimo, muchísimo, vamos. Primero,
que a mí me da un poco de yuyu, es como si Alcaraz y Sinner juegan una final ahora en Queens antes de
Bueno, pero no tiene nada que ver. Yo creo que luego el desarrollo de una competición como es un mundial te sitúa y te por otro camino, en otra exigencia. Ahora ya hemos hecho, cada uno hemos hecho nuestros deberes. Creo que es un partido de un atractivo excepcional.
Sin duda.
Y a mí me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión, desde luego que sí. Por muchos motivos.
¿Son las dos mejores selecciones del mundo?
Bueno, somos, yo creo que dos de las mejores. Yo siempre, cuando yo hablo, es una visión muy subjetiva cuando yo digo que nuestra selección, nuestros jugadores son los mejores del mundo. Eso no quiere decir que vayamos a ganar a todos, porque es que Brasil, Argentina, Alemania, Portugal, es que estamos hablando, fíjate que relaciones, bueno, las que dejo ahí, que no he citado, ¿no? Mm-hmm. Francia, etcétera, 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 Colombia, son super selecciones y eso es muy difícil ganar luego un mundial. Entonces, habrá que hacer las cosas muy, muy, muy bien porque sabes que ante el mínimo error que cometas, pues estas selecciones te penalizan, te castigan y habrá que estar muy, muy acertado, que se no falle nada. Es la única manera de ser campeón de algo, es que si no tienes cualquier debilidad en un momento determinado y te quedas bien para casa.
Vamos a abrir el abanico de preguntas. A ver, Mónica Marchante, empezamos contigo.
Tengo varias, pero voy con la primera. Al seleccionador español, ¿qué le interesa más sobre Nico Williams? ¿Que forme esa sociedad que ha formado la selección ya desde la próxima temporada en el Barça con Lamine Yamal? ¿O que siga liderando al Athletic, que además este año tiene una temporada ilusionante con Champions?
Mira, Mónica, desde tiempos inmemoriales, el fútbol se ha movido por fichajes, traspasos, interés del futbolista. Siempre que haya un interés de un club y se negocie como se ha negociado siempre, y que el futbolista esté interesado en esa operación, pues eso es el fútbol.
Sí, pero para la selección, ¿qué es mejor? ¿A usted dónde le gusta más ver?
No, a mí me gusta que juegue al fútbol, que esté sano y que juegue al fútbol. Yo no tengo preferencias,
Pero es del Athletic.
Bueno, sí, he sido 40 años socio y he estado 18 años en
por
la
eso,
casa.
Por eso.
Es que pero estoy ahora pensando ahora en sus amigos de Bilbao, están diciendo, joder, pues vaya mano que nos está echando.
Igual esperaba otra respuesta.
Pues no, pues entonces se equivocan, porque entonces no entienden que yo tengo otra responsabilidad ahora.
Ay.
Y nunca he escondido que soy del Athletic. Me lo he dicho, vamos, faltaría más.
Claro.
Que no pueda decir de qué club soy, faltaría más. Ahora, dicho eso, y ahora tengo una responsabilidad mucho más grande. Yo no puedo.
Me parece bien. Si usted dice, no hay un Luis de la Fuente persona y un Luis de la Fuente seleccionador, es el mismo. Tengo que decir lo mismo de manera coherente siendo lo que soy.
El decir que tú tienes una simpatía, más que una simpatía, soy del Athletic de toda la vida.
Sí.
Ahora, dicho eso, yo tengo una responsabilidad con el fútbol español y con todos los clubes. Entonces, yo lo que quiero es que el futbolista esté sano, que esté feliz, que juegue donde tenga que jugar. Dicho esto, reitero lo que empezaba a decirte antes, Mónica. Estas reglas del juego, las reglas del juego son interés, un club que traspasa, otro que quiere fichar, otro que negocia, en una negociación que el futbolista acepta, que no. Esas son las reglas del juego. Entonces, si no nos salimos de ellas, pues fantástico. Siempre que se respete todas esas reglas del juego.
Morata, yo aquí le voy a trasladar una cosa que me ha dicho a mí mucha gente, y sobre todo después de ver el documental de Álvaro Morata. Y usted que le conoce muy bien y que le quiere y que vivió esa depresión que él sufrió en los meses previos a la Eurocopa, incluso la terapia que hizo durante la Eurocopa, cuando le dice vas al penalti, yo estoy segura que usted lo hace por el bien de la selección y por el bien de Morata, pero en ningún momento se plantea, Dios mío, si lo falla, lo que puede significar para él.
Yo estaba convencido de que lo iba a meter y que nos iba a hacer campeones. Fíjate tú, al revés. Y desde la tranquilidad de que es uno de nuestros especialistas, desde la tranquilidad de que es un hombre que esté muy querido por todo el vestuario, desde la tranquilidad que yo sí sé que el que falla el penalti es el que lo tira, hay que ser valiente para tirar ese penalti.
¿Se lo volvería a dar a día de hoy?
Por supuesto.
¿No le protegería?
Pues si no es protegerle, deja de protegerle, es que no es proteger a nadie, si él es un profesional, está preparado, si él no hubiera estado preparado que no, esto pasa, no sé si os habrán contado alguna, esto pasa, que hay momentos que futbolistas en esas situaciones, cuando vas ganando 5-0, no, todos quieren tirar el penalti. En esas situaciones ha habido situaciones de futbolistas...
Que no han querido tirarlo, sí, sí, vale, está claro.
Pues, entonces, si no hubiera querido tirar, hubiera venido, me hubiera dicho, tengo más que confianza, solamente me hubiera mirado, yo ya sé lo que iba. Pero no es falta, no es de proteger o desproteger. Él lo tiró con todo el convencimiento, seguro, y porque además yo creía que nos iba a dar la gloria. Y pues, lo falla quien lo tira, pero en cualquier caso... El responsable soy yo porque yo elegí a los 5 jugadores que tiraron el penalti.
Elías Israel.
¿Le gusta la posibilidad de que Raúl sea seleccionado sub-21 y le han consultado al respecto?
Mira, yo siento, Israel, lamento muchísimo la marcha de Santi Denia, por muchos motivos, y lo voy a decir. Primero, porque es mi amigo, más que es un miembro de mi familia, le quiero, insisto, como un miembro de mi familia, es un grandísimo seleccionador, digo seleccionador, una cosa es el entrenador en club y otra es seleccionador. Ha ganado todo, conoce el fútbol español como nadie. A mí me ayudó cuando tuve que empezar este proceso de aprendizaje de lo que es el seleccionador. Me ayudó, me enseñó todo. Y porque además, fíjate lo que te voy a decir. Yo le veía como el futuro seleccionador nacional de absoluto. Dicho esto, me alegro mucho por Santi porque creo que ha tomado también una decisión muy buena, va a ser muy feliz. Un reto excepcional, fantástico, y al hilo de lo que comentaba de Raúl, pues alguien, si no está Santi, pues entiendo que alguien tendrá que venir a ocupar ese puesto. Yo a Raúl le conozco del curso de entrenadores, también fui profesor de él, y hemos compartido momentos en los campos de fútbol, especialmente en el Bernabéu. Y,
pues, ¿le han consultado?
No, yo no hablo. Si es que, no sé, yo me parece que ha sido una noticia, pero yo no sé si es cierta o no cierta. Desde luego, todavía con la federación, yo no me ha hablado nadie. Y no sé.
¿Le gustaría que le consultaran esto?
Pero es que es vamos a ver. Yo lo que creo es que la federación tiene que saber el perfil de seleccionador que tiene que buscar para todas las categorías inferiores. Vuelvo a decir, esto es una especialización. No es un... Y que es un aprendizaje, que puedes venir de un club, como hemos venido todos, y que luego es un proceso de aprendizaje. Nada tiene que ver con el desarrollo de un trabajo en un club. Cuando tenga que ser, la federación tendrá que captar un perfil determinado. Pero yo no tengo que tomar esa... ni siquiera opinar. Si a mí me parece muy bien quien esté ahí.
Bueno, como no hay director deportivo...
Tienen que saber efectivamente quién es, cuál es el perfil de ese seleccionador. Que es un seleccionador con una estructura similar, entre comillas, a un club de cantera, pero con un día a día muy diferente. Una actividad muy diferente.
Roberto,
el que venga va a ser bien recibido, porque hay un grupo humano excepcional en la casa, y quien venga, perdona Roberto, y Juanma, el que venga va a ser, como hemos recibido a todos los profesionales que están trabajando en la casa, los que ya llevamos muchos años, hemos recibido a todos con los brazos abiertos y con la misma disposición que a mí me recibieron cuando yo llegué, pues exactamente hay que recibir y estamos obligados a hacerlo porque es justo hacerlo así.
Morales.
Ahora le pregunto la que le iba a hacer, porque Mónica, como gran entrevistadora, me ha pisado tres que tenía. Entonces, ahora improviso con la que tenía, pero la primera vez que le escucho públicamente decir un nombre de un sucesor. En la cabeza de Luis de la Fuente hay una fecha máxima como seleccionador. ¿Tiene gusanillo de club, del día a día de club? Porque al final sus grandes éxitos han llegado en la cantera de la selección y en el primer equipo, en la absoluta. ¿Más allá del Mundial piensa?
Mira, ya sé que esto es un titular. Pero claro, ante esta pregunta, me dice el otro día, compañeros vuestros me dicen, mister, ¿a usted le gustaría estar para entrenar a la selección mundial de España? Dije, claro, joder, perdón. Pues claro que me gustaría, ¿no? Creo que es, ¿no?
Sí.
Aquí, ¿os gustaría a vosotros seguir trabajando hasta el Mundial de España?
No, ¿sí? Hemos renovado, estamos ya hasta el 2030.
Dicho eso, claro que me gustaría, pero yo sé que esto cómo funciona. Y sé que cuando vas quemando etapas, siempre estás más cerca ya del final de los ciclos.
Sí, pero lo que le está preguntando Roberto es que en el caso hipotético, ojalá, de que usted gane el Mundial con España en el 26, si usted gana el Mundial con España en el 26, usted dice, sigo.
Mira, yo tengo la gran fortuna, Juanma, que he estado, también cuando era futbolista, donde he querido estar. De hecho, soy un afortunado porque he cumplido las etapas que me había marcado las he ido cumpliendo, pero además sin ninguna sensación de estrés, de manera natural. Dicho esto, yo soy feliz en la Federación Española de Fútbol. Soy feliz dirigiendo la selección de mi país. Es un orgullo para mí, vivir la experiencia que estoy viviendo. Insisto, para mí, representar a mi país es lo máximo que le puede pasar a un deportista. Entonces, yo estoy feliz. ¿Qué pasará con el tiempo? Pues ahora mismo tenemos una relación fantástica con los dirigentes de la selección, de la federación. Cuando pasen el tiempo, pues espero, yo soy, vamos, no, claro. Yo voy a decir, espero que siga así. Y en cualquier caso, si no lo consideramos, no hay ningún compromiso por parte de nadie. Cuando se tenga que terminar, se terminará. Y adiós, muy buenas, y a pensar en otro objetivo. Sí, yo quiero seguir entrenando. No tengo de momento, aunque he dicho que se acerca la fecha de caducidad, creo que no, yo no tengo fecha de caducidad. Me encuentro fuerte, me encuentro enérgico, me encuentro...
No, fuerte ya se lo digo yo que está.
Me encuentro con mucha... Pero no solo fortaleza, Juanma, sí, física, lo más importante es esta.
Mental y ganas y
aquí
todo.
Estoy...
Claro, claro.
Vamos, ya quisiera haber estado así hace muchos años.
Y la que entonces, le iba a decir, perdona, Juanma.
Sí, y entonces nada, simplemente veremos lo que pasa, pero yo quiero seguir la federación y en la selección, ojalá, sería lo mejor de las noticias. Sinónimo de que va todo muy bien.
El tema que le quería trasladar, volviendo a una pregunta que le ha hecho Mónica, de Álvaro Morata, es una situación que usted ya ha vivido en la selección, porque cuando llegó tuvo una situación compleja con una leyenda como Sergio Ramos, o sea, un futbolista que estaba, el debate estaba ahí y usted lo apagó. Además, Ramos siempre decía una frase que el fútbol no entiende de éxitos pasados. Trasladando esto a Morata y las circunstancias en las que está Morata, en la última convocatoria a usted ya se le ha cuestionado la convocatoria de Morata. Le han visto en un rendimiento bajo en el fútbol turco, se ha alejado un poco de donde estaba, del foco de donde estaba. En la selección es un futbolista muy importante y usted lo ha protegido siempre. Ejemplo de capitán, su ascendencia en el grupo, en la gente joven. Ahora pasa por una situación personal muy compleja, que hace pública además con valentía, y falla un penalti que nos aleja de un título. En la convocatoria de septiembre, ¿usted siente un compromiso moral con Morata? O sea, no. Morata, más allá de donde juegue, tiene que estar en su lista sí o sí. ¿La gente lo entiende esto?
No sé si lo entiendo o no. Yo creo que ha sido demasiado cruel diciendo que falla un penalti que nos aleja.
Bueno,
yo
creo, o sea, que vamos a ver. Por desgracia es el lanzador, que puede haber sido otro.
Otro, el que tiene el penalti es el que valiente, que tiene el coraje, la gallardía, la entereza de tirar un penalti. Nada fácil, insisto. Todo el mérito para él por quererlo tirar y yo... Responsabilidad.
Ahí, Luis, perdona, no hablo de nosotros, que nosotros ya nos conoces y cómo tratamos con vosotros en la selección. Hablo de la opinión pública, de lo que queda a la gente.
Pero no volvamos al tema del penalti. No, la pregunta cuál es. Si la convocatoria de septiembre es un examen
Déjame, como seleccionador. Permitidme, por favor. Dicho esto, yo no voy a morir de compromiso. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza, la seguridad de que mis jugadores, a los que conozco muy, muy, muy bien, saben que yo soy un tío honrado. Y saben que de igual manera, cuando he apostado por ellos, no ha sido un capricho, como se ha demostrado. Un capricho porque eran amigos o yo les tenía desde jóvenes. No, es que yo sabía que eran los mejores, que lo han demostrado. Entonces, saben que el día que yo prescinda de alguno de ellos, será en un ejercicio de honestidad y de honradez. Y no va a haber ningún conflicto. Ninguno. Entonces, vale. Dicho eso, vuelvo a decir, Álvaro, cuando se ha leído también, que seguramente en la transcripción de una entrevista... tú puedes decir, tiene las puertas abiertas de la selección siempre que quiera y las va a tener. Las va a tener, pero efectivamente, no sé si sea para jugar de 9, ojalá que recupere de nuevo el tono, y porque necesitamos jugadores de ese perfil, o para otra función, o solo para que venga a animarnos y a sumar en el grupo, y a contarnos sus anécdotas, que es además muy tío muy gracioso. Entonces, va a servir. Eso lo que era el mensaje de lo que yo había dicho, que Morata tiene las puertas de la selección para conmigo mientras yo esté abierta. Ahora, si me estás diciendo que eso significa o entendéis que es para jugar de titular, pues alguien o no me ha explicado bien o alguien no lo ha entendido bien.
Palomar.
Bueno, ya me toca preguntar detrás de cuatro monstruos, pues esto está ya casi vendido, así que voy a ir por otro lado. Usted trabaja con los jóvenes, que es material sensible. Tenemos un perfil de deportista que es Alcaraz, no sé si ha visto el famoso reportaje. Usted ha dicho antes, sobre todo los jóvenes, que no se lesionen y trabajo, trabajo y trabajo. Y Alcaraz ha elegido otro camino, además lo ha dicho él. Ha dicho trabajo, trabajo, Ibiza, trabajo, 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 me reviento en Ibiza, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Tenemos algún Alcaraz en la selección?
Roberto,
¿quiere dar nombres? ¿O lo entiende eso, este otro camino que él ha dicho que quiere ser el número uno, pero por otro método? Se ha bajado del estajanovismo este de Djokovic y compañía.
Bueno, yo creo que está muy bien y queda muy bonito, gracioso decirlo, pero si alguien trabaja y se deja la piel y se esfuerza, ese es Alcaraz, seguro. Otra cosa es que os guste que diga eso porque venda algún más. Pero si alguien trabaja, y él lo sabe, y su grupo de trabajo lo sabe, es que o se deja la piel en el empeño y puede ser otro tenista de leyenda, o no va a llegar. Dicho esto, esto lo traslado a todos los, a un futbolista, exactamente igual. Claro que hay Alcaraces en el fútbol español, muchos, pues ya hemos citado aquí a un par de ellos. Ahora, si se equivocan, si piensan que van a llegar a la cima sin trabajar, y cuando estén mal seguir trabajando, se equivocan. Y si alguien les cuenta eso, les está engañando. Luego, eso de Ibiza está muy bien, gracioso, pero es el mejor de los ejemplos y además ha tenido el mejor de los maestros, que es Rafa Nadal, del trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Si no, no llegas arriba. Es imposible.
Usted, por ejemplo, cuando ve ahora las imágenes de Lamin y Neymar juntos en Brasil, no se inquieta, ¿no? O sea,
no, también entiendo que tiene que divertirse. Un chico de 18 años, claro, 19 años, sí, tendrá que divertirse también. Tampoco se trata de estar todo el día sentado y...
No, hombre.
Quiero decir que me parece, es los momentos, y está, en la vida hay tiempo para todo. Lo que pasa, hay que ser inteligente para administrar esos tiempos en los momentos adecuados. Si cuando hay que cuando hay que divertirse, hay que saber divertirse con responsabilidad. Y cuando hay que competir, hay que saber competir.
Mm. Entonces, Rico desde Barcelona.
Pues, mister, yo he estado intentando leer entre líneas en todas las respuestas que ha dado y la verdad es que dice cosas. Bueno, las insinúa. Ahora yo lo que le pediría es si es capaz de dar un paso más allá. Por ejemplo, en el tema del calendario ha planteado con muchísima razón que hay muchísimos partidos y que lo razonable sería que los que deciden en este mundo se sentaran en consenso y tomaran decisiones. Yo le pregunto, ¿usted no se animaría, además de reflexionar y pensar lo mismo que nosotros, a pedirlo abiertamente que se revise el tema de los calendarios?
Vamos a ver, que es que no es mi responsabilidad. Yo puedo reflexionar sobre ello, pero no es mi responsabilidad. Yo bastante tengo lo mío.
Tampoco es la nuestra.
Ya, pero bueno, pues a mí si me preguntan, quien tenga que preguntarme, yo contestaré. Pero como no me han preguntado, pues no contesto, o doy una opinión.
Vale, pues
pero dicho, la opinión no está... Escúchame, perdón. La opinión no es entre líneas. La opinión más clara al agua, que dicen también en mi pueblo. Hay muchos partidos, pero que se pongan de acuerdo. Lo que no puede ser es en la hipocresía de ciertos sectores que saben el calendario y luego, dependiendo en octubre, noviembre, en febrero, empiezan a decir, es que hay muchos partidos, es que los jugadores... Pero eso lo sabes en julio. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que creo que está mal. Sentémonos antes, todas las partes que tengan que tomar decisiones, que yo, en definitiva, yo soy un seleccionador, que tengo unas opciones determinadas para jugar partidos, cuando la marca la FIFA o la UEFA. Y no hacemos más que cumplir con como está la legislación. Ahora, vuelvo a decir, cada responsable adopte las responsabilidades que le corresponde. Y es eso, pues sentemos, ¿no? Y si no nos sentamos, será entonces no nos preocupa o nos ocupa mucho. Porque si está todos los años igual y sigue el mismo inconveniente y en enero volvemos a hablar de lo mismo, pues entonces no entiendo. Ahí es lo que ya se me escapa un poco a mí.
Por eso le decía yo que si además de que ya sabemos que no es su responsabilidad, se animaba a hacer una petición
que hacer peticiones.
No, perfecto, ya está, ya me ha contestado.
Sí. No, ¿me entiendes?
Me ha contestado.
¿Ha quedado clara mi postura también?
Clarísima.
Gracias.
Pero lo que no me ha quedado clara a mí, si me permite, es el tema del seleccionado sub-21. A mí, lo razonable, puedo estar equivocado yo porque no conozco ese mundo, pero lo razonable que me parece es que cuando hay un nombramiento, o tiene que haber un nombramiento por una baja en la selección sub-21, que vamos a decir es el número 2 del escalafón, al seleccionador se le tiene que decir algo, ¿no?
Sí.
Pero escúchame, ¿se ha elegido alguien actualmente? No. Pues entonces, ¿será que todavía no me tiene que decir nada? O consultar nada, porque eso, lo que está saliendo en la prensa, estáis promocionando vosotros o anunciando, yo no sé si eso es cierto o qué visos de realidad tiene, que seguramente algún acercamiento seguro que habrá habido, seguro, pero con él y con otros. Ahora, vuelvo a decir, que haya determinados sectores que quieran que venga uno u otro, pues no lo sé. Yo lo que quiero es que el que venga, lo he dicho antes claramente, va a ser muy bien recibido, apoyado, dirigido, asesorado, lo que él quiera. Conmigo y con el resto de compañeros de la selección.
Vamos a terminar porque ya es tardísimo para el seleccionador. Es que él no, hasta ahora ya está durmiendo, ¿no? Habitualmente, ¿no? 12 y pico,
sí,
de la noche.
No, bueno, duermo poco porque duermo bien. Tengo la conciencia muy tranquila, duermo bien, Juanma. Yo con 4, 5, 6 horas me vale. Aunque el otro día, perdona, estuvimos en unas charlas del sueño, que muy interesantes, que vinieron a dar en plena concentración. Hay que dormir más.
¿Cuánto duerme usted?
Yo 6 horas, 5 o 6 horas.
Yo duermo 6, más o menos, 6 sí. Y pico. 6 y pico.
No, no, pues yo la verdad es que...
Pues hay que dormir más, 8.
Sí, por eso es que este especialista hablaba de eso, de los ciclos de sueño, que hay que dormir cuando se hace de noche, la naturaleza, y despertarte cuando amanece.
Ya, hombre, pero...
Es posible. Hay gente que lleva...
Si se duerme todo el mundo cuando hace de noche, íbamos nosotros
Hay algunos que llevan el ciclo al revés.
Sí, claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo. Miguelito, cerramos rápidamente con una pregunta desde Miami para el míster.
Déjame tres rápidas.
Rápidas, porfa. Pues entonces respuestas rápidas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Sé que no eres el director deportivo del Real Madrid, pero ¿te sorprende que el Madrid, con la necesidad que puede tener en el centro del campo, no haya ido a por Rubén Mendy?
No, yo no me sorprende nada. Yo lo que creo es que hay muy buenos profesionales en todos los clubes y cada uno sabe verdaderamente lo que necesita. Yo hablar de eso sería... pegar un brindis al sol y no se me ocurriría faltar al respeto a nadie, ni mucho menos. O sea, cada uno sabe lo que tiene que hacer y yo lo que quiero es que los futbolistas españoles jueguen en los mejores clubes, porque son los mejores, y a ser posible que jueguen en España. A mí lo que me da un poquito así, me aprieta un poco a veces el pellizco del corazón, es que estos grandes futbolistas, los mejores, tengan que irse fuera de España para demostrar que son muy buenos y luego los fichamos otra vez.
Gavi, antes de la lesión, era intocable, era insustituible. Ahora, con el nuevo dibujo, con Lamine, con Nico, me da la impresión de que lo va a tener más difícil. ¿Llegará a ser intocable, insustituible nuevamente Gavi en la selección?
Es que realmente es difícil, afortunadamente, porque hay muy buenos futbolistas. Es que en esas posiciones... ¿Me permitís que diga una relación así, a bote pronto? Pues seguro
que
no se quede ningún futbolista molesto, porque es a bote pronto rápido para que me digáis vosotros. Rodrigo, Zubimendi, Alex García, Fabián, Merino, Alex Baena, Gavi, Fermín, Olmo, Pedri, Lamín, ¿a quién dejas fuera? Alguien se tendrá que quedar alguna vez sin jugar, ¿no? Esa es la suerte que tenemos, que aquí en la selección entienden perfectamente el rol que tienen que ocupar. Aquí saben que el interés general está antes que el interés individual. Y saben que el rol que les ocupó en determinados momentos tienen que desempeñar es, pues ese, el papel no secundario, que es muy importante, porque también eso es estadística, y se lo hacemos ver, más del 70% de los goles que hemos metido decisivos han sido la gente que ha salido en los segundos tiempos.
Joder, pues qué mal hace las alineaciones, mister.
No, es que no hay que... Pues no, porque hay que darle luego esa importancia al futbolista, porque así confundimos a los rivales.
Claro.
Por muchas cosas.
A ver, la última, Miguelito.
Y la última, escuchando lo que ha dicho sobre Morata, si él no da un paso al costado y si recupera un poco el tono, como has dicho, Luis, me da la sensación de que va a estar ya no solo en la lista de septiembre, sino en el Mundial, que es un jugador especial.
Miguel, tú eres muy grande. Bueno, vamos a ver.
1,66.
Tú has dicho, vamos a ver, Morata, tendremos que entender que tiene el mismo derecho, Morata o quien sea, o quien esté. Si está en buen momento y está jugando bien, tendrá las puertas abiertas de la sección él y cualquier futbolista que esté rindiendo al nivel, que luego está, insisto, tengo que tomar la decisión yo. Pero hay tantos. Y si Morata está en ese momento, será justo que le demos la oportunidad. Por supuesto. Ahora, eso no quiere decir ni que vaya a estar en septiembre, ni que vaya a estar en octubre, y mucho menos allá en el Mundial, que fíjate todavía que ello nos queda un mundo.
¿Ya está de vacaciones? ¿Todavía no?
No.
¿Cuándo coge vacaciones?
Pues si puedo, me gustaría coger a finales de julio, pero antes no, porque tenemos mucho trabajo.
¿Cuánto tiempo coge de vacaciones?
Nada, yo creo una semana.
¿Una semana?
Sí.
Eso va contra los sindicatos, le van a matar. O sea, usted tiene que estar cuatro semanas parado. Como...
Pues fíjate tú, yo creo que necesitaríamos que la gente se abone a la cultura del trabajo.
No, hombre.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no,
sí,
no, déjeme de... A ver si ahora voy a estar yo una semana de vacaciones después de estar aquí todo el año dando la... Que no, que no. O la cultura del trabajo y vivir cuando. Y estar con los hijos y con la familia cuando. Y ir a los restaurantes.
El entrenador tiene tiempo libre tampoco. Vamos,
bueno, no, no sé.
No, no, no. ¿No? Me digáis, por favor. Por
muy favor. Mal no vive si pide una semana de vacaciones, ya se lo digo yo.
No, yo vivo muy bien.
Bueno, entonces,
pero trabajo mucho, trabajo muchísimo, ya os he dicho cuánto trabajo. Lo que no puede ser es que me digáis eso vosotros si trabajáis una hora y media al día.
Venga, hombre, por favor, venga, por favor, venga, por favor, por favor.
Ah, no. Ah, vosotros sí trabajáis más, ¿no?
Hombre, nosotros
claro,
no.
Claro,
es que antes, no, es que yo veo los partidos, veo 60 partidos, y yo escucho a 60 periodistas todos los días y tengo que ver lo que pasa en un sitio, en otro.
Por eso, claro, pero claro. Por eso sois conscientes de lo que trabajo. Los que trabajamos,
claro.
Todo nuestro, porque vosotros lo hacéis igual.
Claro, tenemos otras cosas.
Pero luego, cada uno tiene sus prioridades o tiene su forma de vida.
Al final voy a creer que no nos sigues, y yo no me lo creo, ¿eh? Porque no, trabajando con tanto departamento de prensa, sabes lo que decimos todos, siempre estás informado.
Bueno, pero eso...
No,
que trabajamos solo por la noche,
yo tengo
está mal informado ahí.
No, pero me lo habían dicho, yo no me lo creía. Me lo habían dicho.
Que no te dices al trapo, sabes perfectamente lo que trabajamos, o sea, solo faltaba. ¿Y dónde va de vacaciones?
No lo sé, no sé, tengo que decidirlo todavía, pero a un sitio tranquilito.
¿Sí?
En cualquier sitio de España.
¿Playa, montaña?
No, yo soy de playa.
¿Playa?
Sol, playa.
Joder, usted en la playa, cuando se pone ahí en bañador, tiene que ser una cosa...
Juan, ¿qué miedo me das?
No, hombre, que yo no me, si le veo en la playa no le saludo, ¿eh?
Sí, no,
la comparación es odiosa.
Soy pacífico, yo soy tranquilo.
No, hombre, ya espero que no me pegue. Pero digo que tiene usted los brazos y el pecho que...
Pero esto, mira, al hilo de lo que hablamos de la cultura del trabajo, eso no tiene más mérito que ser una persona disciplinada, constante, sacrificada,
claro,
esforzada, porque si no, en vez de los bultos por el pecho, los tendría por la barriga.
Claro, sí.
Entonces, yo soy de los que prefiero tener en otros lugares.
Sí, está muy bien. ¿Y se cuida, comer en verano también se cuida mucho? ¿Y beber? ¿Bebe algo?
Yo tengo una dieta, gracias a Dios, no engordo, y como de todo, casi.
¿Y bebe alcohol? ¿Una cervecita o algo así? ¿Sí? ¿Y
vino, por supuesto.
Claro,
vamos,
claro, claro.
De mi pueblo de Aro.
Todavía
posible,
estoy esperando por el Viña Tondonia, que no hay manera. No se lo dan ni al seleccionador, el Viña Tondonia blanco.
Sí, joder, es que me ha pedido un vino.
Es que es imposible.
Que no hay, es imposible encontrarlo.
No hay manera, pero si no se lo dan a usted, aquí se lo van a dar.
Pero si es que no hay, ¿qué van a hacer?
Sí,
no,
hay. Que yo luego voy a los restaurantes y hay.
Sí,
sí. Sí. Bueno, de algún sitio lo sacan.
Déjalo que lo vendan los restaurantes.
Sí, claro, es que a ellos los venden muy caro. Bueno, mister, le deseo un buen verano. Y le doy las gracias por haber venido a la radio y por haber hablado con esta claridad. Muchísimas gracias.
Un placer. Pasad buenas vacaciones y nos vemos enseguida.
Escuchamos los mensajes que nos dicen los oyentes. Arauz.
De la Fuente tiene razón con sus pullas a la prensa. Os recuerdo que cuando se le nombró seleccionador se le trató como si fuera un auténtico don nadie. A ver si le hacéis caso a Luis de la Cope y dejáis de alabar cualquier acción de Lamine Yamal. Le estáis endiosando y se acabará cayendo al mínimo revés que sufra. Pues yo creo que no tenemos ni de lejos a los mejores porteros del mundo. Es más, Unai Simón para mí no está ni en el top 10. Los que no creían en Luis de la Fuente tras la derrota en Escocia, ahora donde están, a la cueva todos. Otro decía, quería agradecerle a Luis de la Fuente por el trabajo que ha hecho en la selección y sobre todo por la pasada Eurocopa. Fue impresionante cómo jugamos. Y el año que viene a por el Mundial, mister. Y otro decía, qué educado es nuestro seleccionador. Siempre responde las preguntas de los periodistas, empezando por el nombre de pila del que le pregunta. Curioso, pero muy original y sobre todo muy respetuoso.
12:47, hora menos en Canarias. Tenemos todavía muchas cosas que contarles. Ahí hasta fichajes de última hora. Ahora lo decimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar, Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Verano.